Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH!
Muy buenos días, hoy es lunes 26 de marzo y en Despierta UMH os traemos un programa para que empecéis la semana pisando el acelerador. Nuestro equipo está formado por Sofía Román, Susana Bonal, José Antonio Gil, Enrique Mas, José Do Delgado, José Sánchez, Nuria Morilla los controles técnicos, Roberto Prada la producción y yo, Paula García. Además, hoy nos acompañan unos invitados de lujo, Alfonso Ases y Tomás Potón. Os recordamos que podéis escucharnos en directo a través de la radio en la FM, en Elche y San Joan de Alacant en el 99.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4. Si te pierdes el programa o quieres volver a escucharnos, puedes hacerlo a través de radio.umh.es. Además, si queréis estar al día de todas las novedades, podéis seguirnos también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encontraréis como @despiertaumh. Y ahora sí, vamos a lo que nos gusta, a hacer radio. Arranca, y nunca mejor dicho, Despierta UMH. Bueno, hoy me he levantado con una noticia así bastante matemática, y es que os voy a hablar del número de Graham, que supuestamente es el número más elevado que se ha usado en una demostración matemática. Por eso no es posible usar cálculos y numeración convencional, porque no se puede alcanzar una aproximación realmente cercana a lo que es el número. Y se tienen que emplear otras medidas para poder representarlo. Y claro, como para el cerebro es imposible procesarlo, parece ser que para poder hacerlo necesitaríamos la energía equivalente a la creación de un agujero negro y nuestra cabeza colapsaría. ¿Qué os parece?
Yo no me he enterado de nada.
A ver, te explico.
Vuelvo a explicarlo.
Hay un número, ¿vale?, que es el número de Graham, que es como el número representado más elevado que se ha visto, ¿vale? Entonces, para poder hacer cálculos con ese número, no puedes usar la numeración convencional o los ejercicios convencionales, ¿no? Y tu cabeza no lo puede procesar. Para poder procesarlo,
¿sí?,
necesitarías la energía equivalente a la creación de un agujero negro, o sea, te peta el coco.
¿Según quién?
Según, espérate que lo tengo yo aquí, eso, hombre. El IFL Science.
¿Qué es eso?
Institute for no sé qué, porque no tengo puesto lo que son las siglas.
Luces, ¿no?
Science. Cosas de ingenieros matemáticos y cosas de estas. ¿Conocíais el número, chicos?
No, para nada, lo desconocía.
Entonces me estás diciendo que con los dedos no podemos contar hasta este número, ¿no?
Que va, ni con la cabeza, si te explota el coco.
No, con los dedos sí que puedes, tardará mucho.
No.
Joder, puedes.
Que no se puede. Que
yo creo que si lo piensas, te explota la cabeza.
Claro, es que si lo piensas, no lo puedes procesar. Te explota, pum, capum.
El IFL sale. Esta gente está hablando y no están bien presentados, hay que dar un aplauso.
Sí,
¿no?
Vamos a darle un aplauso como se merecen a Alfonso y a Tomás. Bienvenidos, chicos.
Muchas gracias.
Ay, madre mía, Roberto. Está el viejo ya.
Pero yo tengo una duda respecto al cálculo. Entonces, ¿el cálculo ese para qué serviría?
A ver, yo es que lo vi, le eché un vistazo y era una cosa muy rara. Habían como muchos treses, algunas potencias, no sé qué, una letra G.
Sí, pero no me refiero en plan...
¿Para qué sirve?
¿En qué consiste el cálculo? Sino con qué objetivo, qué fin tiene
pues,
eso.
A ver, no tengo ni idea porque no soy matemática, pero yo supongo que si es un número tan elevado, tan infinito y eso, será para hacer cálculos espaciales o algo así, ¿no?
Es porque es el mayor número que se ha demostrado. Punto.
¿No sirve para nada?
Yo creo que no.
Pues vaya cosa más inútil, chico.
Gracias por acercarnos a Paula.
Bueno, vamos ahora con más cosas científicas, como los puntos de donación de sangre.
Los Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, lunes 26 de marzo, en los siguientes puntos de la provincia. En Elche, en el Hospital General y en el Colegio Giner de los Ríos, de 4:30 de la tarde a 9 de la noche. También en Sant Joan d'Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, sala de donaciones, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. Y por último, en Alicante, en el Hospital General, sala de donaciones, de 8:30 de la mañana a 9 de la noche. Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Despierta UMH, un programa en el que pasan cositas.
¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas,
la única quizás que se hace en serio.
Bueno, ahora viene el momento realmente interesante de lo que es el programa. Vamos a hablar con nuestros invitados, Alfonso y Tomás, sobre el Uniride, para que nos cuenten pues su experiencia. Pero antes, Enrique nos va a poner un poco en situación.
Así es, Paula, ya que el Uniride no es un rally ni una carrera de velocidad. El Uniride es una viaje-aventura en lo que los participantes deben completar 7 etapas navegando con un roadbook y sorteando todo tipo de obstáculos, desafíos y pruebas, con el objetivo de cruzar Marruecos de norte a sur y entregar material solidario en las aldeas del desierto. El equipo Sabina Raid, que llevaron un Micra y un Seat Panda, consiguió la mejor puntuación de la categoría de navegación, completando las etapas en los menos kilómetros posibles. 120 kilos, de material solidario entregando a las escuelas del desierto y top 10 de la general entre más de 100 equipos. Muy buenas, Alfonso y Tom. ¿Cumplió con vuestras expectativas la experiencia del Uniride 2018?
Buenos días, Enrique. Pues sí, ha sido totalmente. Los objetivos planteados, lo que queríamos, y bueno, nos encontramos con todas las sorpresas que sabíamos que nos podíamos encontrar en Uniride. Cualquier cosa puede sorprenderte, entre ellas nada más empezar. Dijimos que se quedaba en el puerto de Algeciras a las 7 de la mañana y cuando nos fuimos a dormir nos dijeron que era las 5. O sea que ya, desde el inicio empezamos con sorpresas.
Entonces, desde el inicio, antes de llegar a la etapa cero en Tánger.
Antes de la etapa cero. Ya había problemas y bueno, estábamos en la habitación, los cuatro, y estaban un poco nerviosos ahí Tommy, Antonio y Borja y yo, y le dijimos, si es que esto es un ride, si es que aquí venimos a esto, venimos a la aventura. Aquí,
¿dormisteis o empalmasteis?
Dormimos un poco, ¿no? Unas 4 horas, sí. Y nada, y ahí ya salimos para Marruecos.
Bueno, en la etapa cero en Tánger, ¿algún inconveniente más por parte de la organización o todo correcto antes de empezar? ¿Algunos nervios, Tom, antes de empezar en esa etapa cero, ya poniendo el dorsal ahí en el vídeo que hemos visto en Facebook con algún problema?
Sí, la verdad es que eso fue bastante gracioso porque justo Antonio iba a poner el dorsal y como sabe que soy un poco tiquismiquis con que las pegatinas vayan bien rectas, creo que dijo algo en el vídeo como no lo voy a poner aún, que si no Tom va a decir que esto está torcido tal.
Sí.
Y es justo cuando pasamos, estoy poniendo yo el otro, me dice él, no vaya a ser que vaya a poner el dorsal torcido, no sé qué, que algo así bastante gracioso, ¿no? Pero nervios en sí no creo, más ilusión y con ganas de empezar y mucha preocupación por querer hacer las cosas bien, porque se quedó claro desde el principio que si hacías las cosas bien, te lo pasabas bien y podías disfrutar del Uniride, pero enseguida que empiezas a ir así un poco de culo, las cosas se amontonan y puedes tener pues eso, un problema.
La etapa 1, primer contacto con la carrera, ¿cómo fue el inicio? ¿Cómo sentisteis los dos? Uno ya con experiencia, otro novato, ¿cómo fue ese primer día?
Bueno, primero fuimos muy organizados, salimos de los primeros, ya sabíamos que ahí se genera cola, o sea que a las 5 de la mañana ya estábamos de pie, estábamos colocando los coches los primeros en la salida y nada, con eso, con muchísimas ganas, empezamos al amanecer y la etapa sin mucho inconveniente. Lo que sí que nos encontramos fue mucha nieve y barro, cosa totalmente nueva para nosotros, que no encontramos el año pasado. Y que bueno, con coches preparados para el desierto, la verdad es que era un pequeño reto. No tuvimos problemas, porque tanto el Micra como el Panda estaban muy bien preparados, pero sí que hubo más de un coche que ya se quedó en el sitio en la primera etapa.
Tú, Tom, que eras el conductor del otro coche de la UMH, ¿sufriste mucho en la zona de nieve? ¿Fue muy complicado?
No, la verdad es que íbamos bastante bien. Y una pequeña anécdota así graciosa fue justo, como dice Alfonso, había mucho barro. Estaban los fotógrafos del Uniride esperando justo después de un charco, pues que parecía, bueno, un charco, era un charco bastante grande. Y En ese momento no conducía yo, conducía Antonio. Yo iba navegando con el roadbook, que también fue nuestra primera etapa. Entonces, con el primer toma de contacto con el roadbook. Y le digo a Antonio, sí, parece que hay un pequeño charquito delante. Y me dice, ah, pues mira, está el fotógrafo, vamos a darle gas. Y así queda foto.
Se vino arriba,
le dio pues a tope, que digamos, y se caló el micro entero de barro. O sea, en vez de azul ya parecía más marrón. Y ya terminando esa etapa, cuando aparcamos al lado del SEAT, Alfonso se quedó en plan, ¿qué está pasando aquí? O sea, nosotros hemos llegado azul, habéis llegado
marrón. No hemos pasado por el mismo sitio. Si estábamos pegados, ¿cómo lo habéis hecho?
Pero sí, muy bien y muy divertido.
Bueno, la segunda etapa había que elegir entre tres rutas. Y en la organización, ¿qué ruta elegiste? ¿Os planteasteis hacer la fácil, la difícil?
La más difícil. Desde el principio fuimos a puntuar, dijimos, bueno, nosotros podemos con todo. Y
a
bueno,
tope.
La gracia estuvo en que bueno, pasamos por... La elección era pasar por un cañón o no pasar, y luego pasar por la zona de desierto y arena difícil o no. Entonces dijimos de pasar por las dos. Empezamos por el cañón, que era espectacular. Eran unas paredes de roca de 50 metros. Había apenas 10, 7 metros de anchura en el cañón.
Mucha
todo
agua.
Lleno de agua, con cantos rodados.
Ah, sí, que eran unas piedras enormes. O sea, sí, eso sí. Lo hemos visto en los vídeos. Y es que, o sea, ¿no os dolía la espalda cuando pasabais por ahí de botar?
Yo creo que estábamos más atentos y no quedarnos atascados. Sí. O sea, la espalda ya vino después por la noche, que por fin salías del coche y decías...
¡Socorro!
Mía,
porque al entrar el cañón teníamos un grupo delante, ¿vale? Que cogió y dijo, no, esto nosotros lo hacemos a nuestra bola y vosotros veréis. A los 5 metros se quedaron atascados, tuvimos que sacarlos, les pasó otra vez, ya les adelantamos y dijimos, bueno, chicos, hacednos caso e ir por aquí. Vale. Se volvieron a quedar atascados y nosotros, bueno.
Hasta luego.
Y tuvimos que seguir porque venían más coches y es eso, los volvimos a ayudar para que no se quedasen atascados y ya fuimos nosotros delante, marcando por dónde había que pasar, porque ellos yendo delante por los caminos donde se metían era imposible. Nosotros ya sí que pudimos nada, pasarlo todo perfectamente.
Bueno, en esa etapa se ve en el vídeo de la organización a Borja Gallut, tu compañero, ayudando a una furgoneta Renault. ¿Notasteis compañerismo en los momentos más duros dentro de la carrera? Ya que en la misma cuesta tuvisteis algún problema, ¿no, Alfonso?
Sí, así fue. Bueno, totalmente. El compañerismo, la verdad, es que imperó. Al principio es normal que, bueno, llegan allí 200 personas, no se conocen de nada. Al principio yo puedo ser más guay o menos, esto me gusta, con esto es paso de hablarme. Pero cuando estamos ya en pista, en el desierto, cuando tenemos que ayudar a un coche que está atascado, somos todos los primeros que salimos y sin dudarlo ayudamos para empujar. Y es eso, nos encontramos con Renault 4, lo estuvimos empujando por una subida y nosotros en esa misma subida tuvimos el problema que mencionas, Enrique, que se nos rompió el delco, nos quedamos en mitad de la cuesta y dijimos, vale, no encontramos, en ese momento todavía no sabíamos que había sido el delco y llevábamos 5 minutos parados en mitad de la cuesta no dejando subir a nadie. Así que dijimos, vale, vamos a cogerlo todo, creo que fue Antonio de hecho que dijo, vamos a coger el coche, vamos a subir con las slingas. Y bueno, subimos arriba, dejamos paso para que el resto subiera y bueno, solucionamos el problema en unos 10 minutos con ayuda de portugueses y catalanes porque el problema en concreto no sabíamos solucionarlo muy bien y nada, y de ahí ya pudimos salir.
¿Cuántas personas eras? Para que se haga una idea, la gente de la radio, ¿cuántas personas necesitasteis para subir vuestro coche?
Para subir nuestro coche, 20 personas.
Dios.
20 personas.
No es tan difícil, no, parece más difícil lo que realmente es, o sea, tirar de un coche, pero enseguida que tienes más de 5 personas, con que lo hagáis más o menos coordinados y no tire cada uno para un lado, se puede sacar.
El problema también era la inclinación.
Sí, y las rocas y los socavones y de todo un poco.
Y que como te caigas te arrolla el coche, pues ese tipo de cosas.
Pero lo gracioso de ese momento fue pues, que había a lo mejor una cola de 30 coches detrás de nosotros. Nosotros no sabíamos muy bien cómo arreglar la avería que tenía el SEAT Panda. Entonces vino el chico este portugués, luego vino un catalán. Entonces al final acabamos un inglés, un catalán, un español y un portugués arreglando el SEAT Panda con 30 coches detrás de nosotros para salir.
Sí, parece un chiste,
Parece
un chiste malo.
Bueno, en la tercera etapa ya pasamos de etapa. Había como un río de arena, nos decían la organización. Y también fue la entrega del material solidario, que al final es el objetivo del rally. ¿Cómo fue ese momento en la escuela?
La verdad es que espectacular, porque el año anterior nos lo perdimos por culpa precisamente de inclemencias del tiempo también y de problemas en la etapa. Y esta vez sí que hemos podido ir a la escuela de Taúd, que aúna a los niños de más de 8 aldeas de la zona. Y bueno, vimos de todo. Aparte del material que nosotros entregamos, que la verdad es que fue increíble, unas sonrisas de ilusión y que te llenan de energía. Una cosa muy interesante fue que un equipo trajo 20 portátiles y hicieron una sala de informática allí en mitad del desierto, con internet y todo. Nosotros nos quedamos alucinando. O sea que al final Uniride es eso, es el compañerismo para... Porque todos sumando conseguimos más que solos y el factor solidario que creo que es indispensable.
Y vosotros repartisteis 120 kilos de material solidario, ¿no os cabía más en el coche?
No cabía más. 60 en cada coche y además nos centramos en material de calidad porque, por ejemplo, el calzado infantil que llevamos de Titanitos estaba nuevo. Y la verdad es que fue espectacular ver a los niños que justo antes habíamos estado jugando un partido de fútbol, que por supuesto ganaron ellos.
Eran mucho mejores que nosotros jugando al fútbol ahí en el desierto.
Y están por supuesto mucho más entrenados. Nada, la verdad es que lo recibieron todo con muchísima ilusión. Los ves descalzos o con chancla jugando al fútbol y cuando le llevas calzado que les va a ser totalmente útil para 3 o 4 años, la verdad es que se llena la cara de ilusión.
Claro, al final ese momento solidario y eso, también la organización quiso transmitirlo también haciendo una etapa nocturna en el desierto. ¿Cómo fue en la organización? En el vídeo se ve como era una etapa nocturna por equipos, ¿no? ¿Es así?
Sí, bueno, esto si quiere tú me explicas, lo voy a dejar una pequeña introducción y es que lo que quería la organización era que había visto que se generaban muchos grupos y se tenía la opción de hacer la etapa nocturna y al final la hizo porque se habían generado muchas diferencias entre los distintos grupos dentro del Uniride. Entonces, lo que hicieron fue crear, o sea, obligar a hacer grupos de 9 coches en los cuales tenían que estar separados todos los que fuesen amigos. Entonces, por ejemplo, nosotros no estábamos en el mismo grupo que también Antonio. Estábamos totalmente separados. Y bueno, eso tener que coordinarte, catalanes, portugueses, gallegos, de Madrid, de cualquier sitio, la verdad es que fue una experiencia bastante emocionante.
Claro, esto parece la continuación del chiste malo de antes. Ahora no solo éramos 4 personas, sino éramos 9 coches, todo el mundo pues de distintas zonas, hablando diferentes idiomas, o simplemente no nos conocíamos. Y el objetivo era eso, hacer piña entre todos para tu grupo, para intentar ganar como grupo, aunque no nos conociéramos. Y consistía en salir del campamento en plena oscuridad, o sea, solo teníamos los focos de los coches como iluminación. Y teníamos que orientarnos en una llanura así bastante grande de varios kilómetros con simplemente la brújula para ir encontrando balizas. Pues la organización nos pintó una imagen de que las balizas iban
eran
a ser
enormes.
Tipo pues palmera pequeña
como un contenedor de basura, o sea, una cosa bastante grande.
Algo que se veía.
Pero resulta
luego,
que era una maceta.
Sí, luego era
tamaño
que
maceta.
Macetas.
Entonces, en mitad del desierto. Claro, imagínate, en mitad del desierto buscar una maceta.
Más difícil que buscar una aguja en un pajar.
De noche, sí.
Podemos cambiar el dicho, gracias, Josedo. El dicho por encontrar una maceta en un desierto y encima de noche. Entonces, ¿quién consiguió mejor resultado?
Pues hubo un grupo que sí que consiguió todo.
Eran seis balizas los que teníamos que encontrar y daba igual el orden. O sea, tú podías hacer del 1 al 6 o podías ir directa por el 6. Lo más normal era ir de 1 hasta el 6, pero había muchos grupos. Nosotros, por ejemplo, a nosotros nos costó un montón encontrar la primera baliza. Entonces llegó un momento que dijimos, va, dejamos esto y vamos a por la segunda. Yendo por la segunda encontramos la primera, entonces tuvimos suerte ahí. Sí. Pero de 6, creo que mi grupo encontró 4, el grupo de Borja Alfonso, creo que sí, 3 o así. Y ya te digo, hubo un grupo de... ¿Cuántos grupos éramos? 10, bueno, un montón, si éramos más de 100 coches.
11 grupos.
Un grupo sí que lo consiguió, pero el resto íbamos ahí haciendo círculos y dando vueltas por el desierto completamente perdidos.
Entonces, uno de 11 consiguió solo los 6. ¿Cómo fue de difícil conducir en el desierto? Además, pues, teniendo que coordinarte con 8 coches más.
Enrique, el problema ya estaba eso, que primero... Eran distancias que no parecían tan grandes, pero eran enormes. Te ponían 1,5 kilómetros, pero claro, 1,5 kilómetros, en mitad de la noche, que no ves lo que hay delante, porque no lo ves. Y tienes que encontrar una maldita maceta, pues imagínate. Coordinarte todos con brújula, porque esto iba lo siguiente. Desde el punto de salida te ponía una orientación de brújula y unos kilómetros. Y entonces cuando llegabas a esa baliza, a esa casilla, cogías la baliza 1. Y luego desde ahí, otro rumbo distinto de brújula y otros tantos kilómetros. Entonces, aunque solo hubiese 1,5 kilómetros, en completa oscuridad, buscar la maceta y seguir la brújula, pues era bastante complicado. Era bastante. Y había límite de tiempo, teníamos una hora y media para encontrar las seis balizas.
Luego, otra cosa que destacar es que no todas las brújulas señalaban para el mismo sitio. A lo mejor uno se desviaba para un lado, uno para el otro. Entonces lo más importante era encontrar una brújula que decías, vale, esta brújula funciona bien, y luego a partir de ahí intentar guiarnos.
Bueno, en esa etapa, después de esa etapa de noche, ¿pudisteis dormir lo suficiente para estar preparados para la etapa de día?
Sí, lo de dormir en un Israel es algo raro. Dormir bien a lo mejor quiere decir 4 o 5 horas.
Dios.
Pero claro, no tienes ningún problema con dormir. O sea, es tirarte a la cama y ya estás cao completamente. Pero tuvimos la suerte que después de esa prueba especial, la etapa siguiente salió un poquito más tarde. Entonces, en vez de hacer una salida y comienzo de etapa a las 7 de la mañana, no sé si era a las 9 y media, 10 o así.
No, normalmente salimos entre las 6 y media y las 7. Pues esa creo que salimos a las 8, 8 y cuarto.
Ah, bueno, pues...
En el momento fue un mundo, porque es eso. Normal en Unirride es dormir nada, entre 4 y 5 horas.
Y en esa etapa de día había mucho polvo y primera parte de la etapa maratón, que para que no sepa quién es... ¿Qué es una etapa maratón? Es una etapa sin asistencia. Sin ayuda, te lo tienes que hacer todo tú. Entonces,
No solo eso, es la etapa maratón consiste en que se enlazan dos etapas seguidas.
Sí, correcto. ¿Cómo fue esa navegación con tanto polvo? ¿Fue mucho más difícil que de normal?
Sí, bueno, más que polvo, era que estuvimos en una tormenta de arena. Ya en la etapa 2 nos ocurrió que queríamos entrar en la zona de arena, la segunda zona difícil, y fue imposible por las inclemencias del tiempo. Había una tormenta de arena y no podíamos salir al desierto, nos quedamos justo en el enlace. Y bueno, eso es lo que nos encontramos en la etapa 4, fue que fuimos avanzando bien, o sea, en la etapa maratón, la primera parte de la etapa maratón, fuimos avanzando a buen ritmo hasta que llegamos a una referencia en concreto donde nos fuimos acumulando los coches porque la organización decía que no podíamos pasar por la tormenta. Nos fuimos acumulando y cuando ya llevamos más o menos la mitad de todo el ride, unos 50 coches, dijo la organización que nada, que nos fuésemos a un albergue porque aquello era intransitable, no se podía estar por el desierto en esas condiciones. Y bueno, nosotros nos ofrecimos para ayudar a coordinar todo esto, porque claro, tú ten en cuenta que solamente llevan 6 coches de organización y tienen que ayudar a los que se han quedado remolcados, yeah, etcétera. Pues solamente uno era el que nos podía guiar, no podía quedarse otro de escoba. Entonces nosotros como equipo nos ofrecimos para ser el coche escoba. Tommy y Antonio con el Micra se pusieron a mitad de toda la cola, a los 25 coches, y nosotros al último, de los 50, y nos comunicábamos con radio, primero con ellos, y luego ellos se comunicaban con la organización si había algún problema o coche, lo que sea. Y al final tardamos como 5 horas en un tramo que normalmente sin la tormenta hubiésemos pasado en una hora.
¿Y cómo fue esas dos últimas etapas? ¿Fueron igual de complicadas que las anteriores o ya fueron un poco más tendidas?
No, la verdad es que fueron complicadas y la arena desde luego no ayudó por eso, porque no se podía prácticamente salir de los coches y en cuanto salías del coche te quemaba la piel la arena de la velocidad que llevaba. Y además era la etapa supuestamente más difícil. Entonces, bueno, al final sumando, coordinándonos todos y ayudándonos un poco con la organización para pasar alguna parte que era imposible, que no nos veíamos a 5 metros, bueno, pudimos realizar en la totalidad del recorrido y bueno, fue una experiencia yo creo que sumó. Porque al final a lo que fuimos fue a la aventura, fue a encontrarnos con problemas y a seguir más allá. Y nos ayudó. Nos encontramos que ahora sabemos que podemos pasar por una tormenta de arena.
Entonces, ya nos habéis contado algunas anécdotas, pero ¿cuál sería la que destacaríais cada uno, así de forma rápida?
Estoy pensando... Hay tantas cosas... Hombre, yo creo que lo que dice Alfonso de las tormentas de arena fue algo que nos marcó bastante. Yo creo que más importante aún fue el cambio de mentalidad que tuve en entregar el primer artículo así de material solidario a un niño de ahí. Aparte de la entrega oficial que hicimos en colegios, nosotros llevábamos pues cositas en el coche, ya golosinas o algún juguete, algo pequeño, para que conforme íbamos por las etapas pues pasábamos al lado de casas muy rurales, que a lo mejor no eran casi ni casas, pero nosotros, conforme nos veían los niños, bajaban corriendo desde su casa, cuesta abajo, así como locos, sin preocupación por si se caían ni nada, y muchos pedían en plan que pararas el coche para darles algo, pero la gran mayoría simplemente saludaban. Entonces tú, pues en parar y en poder darles cualquier cosita pequeña, pues, tú les veías la cara de felicidad y veías que ahí tenían pues muy poco y agradecían un montón cualquier cosa que tú les podías dar.
bueno, son como anécdota solidaria que ha mencionado Tom. Ya en la parte más humana también es el compañerismo y el trabajo en equipo, que hemos visto que nos ha demostrado que podemos conseguir cualquier cosa. Un año más hemos pasado por el desierto, esta vez acompañados con Tom y Antonio, que la verdad lo han hecho al final todo más fácil. Y bueno, hemos aprendido otras cosas nuevas, que es eso, a lo que veníamos, a repartir el material solidario y a probarnos a nosotros mismos que los límites los marcamos nosotros.
Perfecto. Bueno, chicos, vamos ahora con... Que Susana... Ve a Susana con muchas ganas. Vamos con el challenge.
Que si quiero o que si tengo. Los challenges de Despierta UMH. No, y ahora una pregunta. O sea, ¿qué diferencia hay entre concursos y challenge? Porque yo creo que en Despierta UMH se mezclan muchas secciones.
Bueno, vamos con el momento más divertido del programa. Hoy Susana nos traes un challenge de motor, ¿verdad?
Así es, vamos a ver quién sabe más sobre motor, mejor dicho, sobre coches. Vamos a ver, ¿estáis preparados, Alfonso y Tomás?
Yo creo que nos van a pillar.
Vamos allá, a ver qué
bueno,
tal.
Bueno, competís entre vosotros dos, o sea... Bueno, José Sánchez me va a llevar la puntuación, ¿vale? Vale, dice que sí. Venga, la primera. ¿En qué año se fundó Ferrari, vale? Os doy tres opciones. 1. 1947. 2. 1989. Y 3. 1950.
47.
¿Y tú qué dices?
Bueno, si él ha dicho 47, yo diré 50.
47. Muy bien. ¿Eh? ¿Te la sabías? ¿O ha sido...?
No.
Apúntale un punto, José. Muy bien. La segunda. ¿Cuál es la revista del motor más vendida? A. Alta Gama. B. Autofácil. C. Autovía.
Yo voto por Autofácil. Por decir, ni idea.
Yo voto también que Autofácil. ¿Vale un empate?
Sí, es Autofácil. Muy bien. Joder, pero esta sí la sabéis, ¿no?
Es que las otras no sonaban mucho.
Pues suenan. A ver, vamos con la 3. ¿Cuál es el coche de serie más barato? A. Tata Nano. B. Smarto Fortor. C. Dacia Sandero.
El Tata. Tata Nano.
Sí, yo voto Tata también.
Muy bien, joder, pues decís que no sabíais, pero vais bastante bien, chicos. La 4. ¿Cuál es el todoterreno más rápido? A. Madre mía. El Porsche Cayenne Turbo S. B. BMW X6 M. C. Mercedes ML63 AMG.
El Cayenne Turbo S.
Yo iba a decir el Cayenne, pero si ya lo ha elegido él, pues digo el Mercedes.
No, es el BMW X6 M. Sí. Bueno, no pasa nada.
Qué desastre.
No nos compraremos ese coche y ya está. 5. ¿Cómo se llama el deportivo de Audi? ¿Audi R9, Audi R8 o Audi S8?
R8.
R8.
Ah, muy bien. Esta era fácil, ¿eh? Que José Sánchez te la sabía, ¿eh? Para una que te sabes. Venga, la 6. ¿A qué marca de coches se le conoce como estrella de plata? A. Mercedes-Benz. B. Honda. C. Toyota.
Estrella de plata. Pues diría que Mercedes, por el logo.
Yo me la juego también a Mercedes, porque nosotros no son estrellas.
Estaba esperando a que me dijeras Chrysler. Porque no. también tienen la estrellita, y digo, seguro que es para pillar.
Ah, pues no, era Mercedes, no sé, bien, esa bien. No me la sé yo. Bueno, esta es difícil, ¿eh? Esta es la más difícil. 7. ¿Qué función hace un alerón?
Espera, ¿es la última?
Sí.
¿O esta vale doble?
Oh, vale doble. ¿Cómo van los marcadores, José?
5-4.
Ah, vale. Venga, ¿qué función hace un alerón trasero en un coche? A. Crea adherencia en el coche gracias a que el aire que fluye en la parte inferior es más rápido que la parte superior. B. Ninguna, es solo por mera estética. C. Hace la misma función que una biela.
La primera.
Muy bien, es la A.
Pero sí, que escúchame, ¿cómo no lo vas a saber?
Una cosa, ¿cómo
no
va a ser la más difícil? Si es un examen tipo T, yo elijo esa también.
Claro.
Si es la más larga.
Pero es que encima, estar ellos con el coche y tal, es que es pura aerodinámica, tío, en plan eso,
bueno,
de cabeza.
Hay gente que pensará que es por estética.
¿Has dicho que opción C era una biela o una vela?
Biela.
¿Una biela? Digo, una vela, no sé.
Imagínate una biela.
Una biela ahí en el maletero.
Muy bien, bueno, pues están a tope de prueba de motor.
Sí, sí. A ver, es lo suyo.
Hombre, Alfonso.
Hagan Alfonso.
Alfonso,
bueno, un aplauso para Alfonso, que ha ganado.
A la siguiente será sobre famosos, a ver qué tal vais.
Uf.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todo el equipo de Despierta UMH y sobre todo a los chicos del Sabina Ride que hoy nos han acompañado. Ha sido un auténtico placer, así que nada, bendiciones y hasta mañana a las 8:30.
Lejos de aquí, cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré. Lejos de aquí, de día viviré pensando en tus sonrisas, de noche.